Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a Hamburgo. Y estamos con una mujer especial que Euskal Herria, Hamburgo, medio mundo y sobre todo mujeres, compromiso con muchas mujeres. Isa, buenas.
Buenas, Egunon. Sí, muchas partes del mundo porque lo tengo muy cómodo. Ahora dentro de un ratito me voy a juntar aquí con Siria, Pakistán, Senegal, Ucrania, Serbia, yo qué sé, no con los países, sino con mujeres provenientes de estos países, porque dentro de un ratito voy a empezar aquí a dar una clase de alemán dentro de este centro en el que nos encontramos ahora, ¿no? INGI, donde llevamos 40 años ya trabajando en esto, actualmente con los proyectos que se llaman cursos de integración, que son los cursos de idioma y de... sí. Integración en el sentido de aprender a moverse en un país que todavía puede ser desconocido.
Hamburgo, llevas 40 años. ¿40 años?
Yo no. Llevo 26, 27 cumplo este. El centro lleva 40 años y el centro este de información y cultura para mujeres lleva 40 años, más de 40 años, sí.
Uh-huh. Una pasó por aquí hace pues casi los 27 tuyos. Y claro, te conocía recién llegada, entonces de por allá.
Me acuerdo, sí, sí.
y de entonces acá, o sea, aquella Hamburgo inquieta de la Hafenstrasse, de, bueno, que sí, que no, que si les tiran, que si no les tiran, que si se compran, que no. ¿Cuáles eran las sensaciones, no? Por saber el diferencial de aquellos años a hoy.
Uy, sí, hombre. Una no sabe, o creo que los cambios también los lleva una misma, ¿no? Pero realmente el Hamburgo que yo encontré entonces y el Hamburgo de hoy, pues bueno, como ocurre en todos los lugares, ha cambiado mucho. Y ha cambiado, si empezamos de esta perspectiva que estabas hablando tú, del movimiento, de la movida, de la alternativa, de la izquierda, de los autónomos, de todo aquello que bueno, consciente e inconscientemente me atraía a venir para aquí, la forma de vivir como de otra forma menos estructurada, por la parte que la que yo al menos conocí allí, este tipo de vivir al día, de vivir también haciendo y organizando, y bueno, lo del trabajo, lo de la remuneración, lo del pan de cada día, pues se apañaba así y lo importante era estar haciendo cosas. Bueno, por razones diferentes también, pues porque aquel sistema de subsidio social es tan cómodo que existía entonces en Alemania, pues se ha puesto un poquito más incómodo. Y bueno, y por supongo que por algunas otras razones también, de desencantos, de las izquierdas, por replanteamientos, bueno, eso ha cambiado bastante. Y bueno, y en este momento también ha cambiado bastante la imagen de la ciudad, porque desde, no porque sea algo nuevo, porque si he dicho aquí de los 40 años, estos 40 años que se fundó aquí un centro donde mujeres turcas y alemanas vieron que había tantos racismos en la sociedad y que había tan pocas las ofertas por parte del Estado y tal, que se juntaron pues para tomarlo en sus manos. Pero os quiero decir que la diferencia en la migración no es nueva en Alemania, pero bueno, ahora, para bien o para mal, desde el 2014-2015 parece que la sociedad alemana ha despertado, ha tenido que despertar y ha dicho, ahí va, si está llegando gente, en este caso, claro, de manera masiva las personas refugiadas, este movimiento, de estos procesos que estamos conociendo bien en el último tiempo. Y bueno, actualmente la imagen de la ciudad a ese nivel es mucho también más variopinta en todos los barrios, y creo que es un aprendizaje también de todos, también desde la izquierda, también desde las escenas, desde las movidas, desde las esto, aprender también a lo que ya éramos, pero a lo que ahora es más visible, a ser más diferentes.
En aquel momento, más o menos casi 30 años, Euskal Herria estaba casi de moda aquí, ¿no? Era Isa la de Olereta, ¿no?
Sí, 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 bueno, era, vamos, que una, como una estrella del rock and roll, vamos. Unos intereses, aparte que todo el mundo había estado, bueno, todo el mundo de nuestros entornos había estado en Lekeitio, había estado en, bueno, era así, era realmente mucho interés por conocer y por intercambiar. Sí, estaba de moda, algo que ya no es el caso, hace tiempo que no estamos de moda, y que también algunas cosas, bueno, las cosas pues entonces se tranquilizan o se neutralizan o se, ¿no?, se relativizan un poco. A ese nivel hemos seguido, o he seguido haciendo siempre cositas aquí para seguir informando y tal. De hecho, existe una red que se llama Amigas y Amigos de Euskal Herria a nivel de toda Alemania, y donde, bueno, en momentos puntuales se hacen actividades y tal, pero ya viene muy poquita gente, y es un poco así, las personas que de alguna manera todavía tienen alguna relación con nuestra zona, ¿no?
Estamos en, justamente en esos momentos que la bestia y su corazón palpitan. El G20 se reúne acá, ¿no?, en Hamburgo, y lleváis tiempo, ¿no?, las gentes inquietas de la ciudad, de distintas formas y maneras, previendo la denuncia, ¿no? ¿Qué sentido es esto de traer el G20 justamente a Hamburgo?
Pues esa es la pregunta que nos la hacemos todas desde hace tiempo, y bueno, de interpretaciones hay varias, desde pensar que este señor Scholz, el alcalde de Hamburgo, socialdemócrata, él, como no pudo traer las Olimpiadas, esa es una interpretación que hay, pues necesita algo para ponerse... Bueno, para ponerse no sé qué se va a poner, porque las previsiones no creo que son, y yo, si algo no soy, no sé, no miro en la bola de cristal ni cosas de estas, pero bueno, pensar que aquello que él piense van a gloriarse por una, no sé, por sus estrategias organizativas o así, yo creo que le puede salir mal, y bastante mal. Entonces, bueno, por alguna razón se lució este año inaugurando la filarmónica, que ha costado a la ciudad de Hamburgo y a las personas que pagan impuestos, y bueno, y en general a aquellas personas que tienen un entendimiento de lo que se debe y no se debe hacer con el dinero, bueno, nos ha costado eso, nervios y dinero. Yo soy muy mala para las cifras, no os voy a nombrar cifras, eso se puede siempre investigar, pero ahí era, vamos, un escándalo lo que se han gastado en este auditorio, y ahora pues no sé si va en esa línea de presentar a Hamburgo de esta manera. ¿Por qué entonces? No lo sabemos. Sabemos que está costando esto también mucho dinero, muchos nervios y mucha pérdida de los derechos, de esos que ellos se han creído, ¿no?, de los derechos democráticos y de libertad de expresión y de libertad de movimiento, vamos, se los están quitando segundo a segundo, no los están quitando.
Pero siempre ha habido como una especie de ciudad dentro de Hamburgo, Altona, San Pauli... ¿Cómo describirías esta realidad tan famosa fuera y no se sabe ni por qué?
Ya. Bueno, y precisamente en esta ciudad especial, que es, diríamos, la ciudad o los barrios que, que han sido siempre presencia alternativa, presencia resistente, presencia tal, precisamente ahí va a tener lugar el encuentro de la G20, algo también bastante, o sea, no sé, el cúmulo del absurdo, porque es como, no sé, si es ponerse a experimentar estrategias de guerra o de, con todo el respeto con la palabra, o de esto. Sí, barrios coloridos, barrios de resistencia, como decía, barrios también hipsters, porque esta zona ahora están, como hablamos de los 30 años, estas zonas también están, y ahora es muy guachipuchi vivir aquí en estos barrios que antes no quería nadie, que eran los barrios, no los quería nadie porque vivían las personas inmigrantes, no los quería nadie porque vivían la gente que no tenía mucho poder económico, porque las casas no eran tan relucientes y tal, pero bueno, son barrios en los que en todo caso hay mucha presencia de proyectos, de zonas donde se manifiesta a menudo, o sea, donde se sale a la calle, donde la imagen de la ciudad, desde luego, si alguien, yo no sé cómo, qué imágenes tenéis todavía de lo que es Alemania, pero yo me acuerdo si esa Alemania que se decía ordenada, limpia, no sé qué, esas imágenes que había estereotípicas, pues eso, esos barrios no lo son, entonces eso sí, Altona, Stensanse, San Pauli, ¿no? Y el Cabo Fierte del barrio Carolina, que es, como digo, donde les toca ahora aguantar a todas estas, el corazón de la bestia, a todas estas bestias.
A todas las bestias que quieren hacerse la transfusión sanguínea, ¿no? Cada un tiempito. Hoy, una cuando viene acá se acuerda de la Roteflora, de, bueno, de las peleillas, que si la Hafen sí, la Hafen no. De todo aquello, de todas aquellas vivencias, ¿con qué te quedas, ¿no? ¿Y qué ha ayudado a generar al momento actual de luchas y resistencias?
Bueno, una tradición de lucha, una tradición de entenderse como autónoma, de entenderse como autoorganización, mucha implicación y mucha consecuencia. Yo creo que también conocéis un poco la forma de trabajar aquí y si habrá cosas que nos puedan parecer desde nuestra perspectiva de los sures, aunque aquí van cambiando siempre las perspectivas, pero muy estructuradas, pero con una implicación así de decir, bueno, las cosas que se hablan y se dicen se quieren llevar a cabo y al detalle, ¿no? Y con muchas reflexiones sobre los distintos ismos, reflexiones sobre comportamientos de consumos de alcohol en actos políticos, de utilización de banderas. Estoy nombrando estas porque son discusiones que se están dando ahora de cara al G20, aparte de otras 100.000 cosas que se están de protección antirrepresiva, de acampadas, de manifestarse, de acciones creativas, pero también se está pensando, y eso pienso que es muy típico para mí de esta realidad, de decir, bueno, ¿y cómo queremos compartirnos nuestras posturas, de nuestros sexismos, de nuestros también eso, lo que supone consumir alcohol en un tipo de acciones de estos, este tipo, banderas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles? ¿No? Sí, esto es lo que yo pienso que tiene la tradición aquí y bueno, y luego gente pues que estará, muchas, gran parte de ellas estarán, sí, al pie de la barricada, como estaban ya en el 89 con la ocupación de la Flora y como estaban en el 87 en los días de las barricadas de la Hafenstrasse, defendiéndolas. Y no solamente la gente que habitaba en las casas, también todo un barrio. O sea que creo que sí, que es esto también lo que sigue existiendo.
Sigue habiendo, parece, ¿no? En Oldenburgo hemos estado estos días atrás y nos hablaban de alrededor de 20 iniciativas de asesoramiento, para que las gentes puedan acceder a prestaciones, ayudas. Hubo hace más o menos 30 años, desde las izquierdas y la autonomía, una preocupación de forma militante y activista de ayudar a que las gentes puedan percibir este tipo de... O sea, ¿cómo quedó todo aquello? O sea, ¿sigue igual? ¿Se ha modificado? ¿Ahora son refugiadas? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, la percepción de subsidios es algo que desde el Estado se ha puesto más difícil, bueno, en el sentido de, por una parte, yo creo que han hecho un trabajo también de extender una mentalidad de que aquel que pueda, que trabaje, y yo creo que el mensaje no viene solamente desde las instituciones, sino que es un mensaje también que se ha ido infiltrando cada vez más entre, ¿no?, las personas dentro. Es como, así como entonces había como una romántica, un romanticismo de decir, recuerdo cuando llegué aquí, de decir, no, si yo lo que quiero es dedicar mi tiempo a la lucha. Lo otro es como una cosa parcial, necesito tener ese dinero, entonces que el Estado lo pague y yo me dedico a luchar y a organizar y tal. Esto ahora se escucha menos. De hecho, casi todas las personas estamos más ocupadas y preocupadas de apañarnos la vida, la subsistencia, o dedicarnos al trabajo. También desde un aspecto que en algún momento se vio, que toda esta reclamación y crearnos flexibilidad a manera total, yo creo que nos devolvió, que fue una trampa, diríamos, en la que también caímos, ¿no? Desde y yo sigo reivindicándome flexibilidad a manera laboral, pero sí creo que ahí nos atraparon bastante, porque creo que en algunos casos también hemos sido dueñas y señoras de nuestras explotaciones, ¿no?, que estamos ahora. Lo de la ayuda, los subsidios, está difícil, está cada vez más difícil. Todo es relativo, si lo comparamos con otros estados de Europa o esto, por supuesto que aquí se va habiendo la ayuda social y tal, pero cada vez lo ponen más difícil, y de hecho, supongo, los últimos años hemos ido conociendo medidas vengativas, aquí les llama chicanieren, ¿no?, de ponerte a trabajar por 1 euro la hora, de ofrecerte las maravillas estas que se conocieron del mini-job, para decir que no hay paro en Alemania, pero son personas que están trabajando sin seguridad social, sin derechos posteriores, o sea, se ha creado muchas estructuras. Sabemos que el capitalismo es muy sutil y es muy espabilado para esas cosas, y han creado cantidad de estructuras para que parezca que no y parezca que sí, pero al final ya hicieron también una división entre las distintas formas de subsidios de desempleo, crearon 2 estructuras dentro del esto, o sea, aquella realidad cambió bastante, y es un tema que se sigue dando asesoría, se sigue apoyando a la gente, pero la cosa está más difícil, y de hecho, por ejemplo, la gente que llega de los países de la Comunidad Europea, ahora en los primeros meses no les corresponde ya tener un acceso a la ayuda social, algo que antes era automático, simplemente demostrar que una no encontraba trabajo aquí, por razones, por ejemplo, de idioma u otras, y tenía, le correspondía algo de luego, independientemente de otras, otra vez sociedades de distintas clases, porque tú eres europea y tú no y tal, ¿no? Pero que eso también ya, y bueno, y a la gente, y dentro de las europeas, a Rumanía y Bulgaria no les corresponde nada. O sea, que sí, han afinado mucho, mucho el tema de las ayudas sociales, y se sigue trabajando con asesorías, sigue trabajando con muchas traducciones y tal, porque entender el mundo y el jargón, el lenguaje de estas instituciones, pues es difícil.
Como este programa se emite mucho en Uruguay, en Argentina y en otros países por allá, eso del mini-job, o sea, explícalo, porque creo que merece la pena, ¿no?
Bueno, el mini-job es una posibilidad de trabajar donde la empresa que te contrata no está obligada a pagar las partes de la seguridad social, ni de la seguridad para el desempleo, ni de la jubilación. Es decir, lo que ganas es puramente el salario, sin ningún tipo de los aspectos sociales que corresponden a un salario en otro caso. Y para eso pusieron empezaron con 400 euros, luego lo subieron a 450 y un poquito, lo van regulando poco a poco. Para las personas empresarias es interesante, tienes una persona a la que pagas, eso significa, o sea, independientemente de lo que cobres a la hora después, eso es lo que vas a cobrar tú en el mes, y entonces eso supondrá que trabajarás X horas más o menos dependiendo de lo que te vayan a pagar a la hora, pero hasta este límite, y a partir de cuando llegas a este límite no trabajas más y no puedes cobrar más. Así las empresas, por ejemplo, se apañan tener varias personas que tengan estos mini jobs. Lo mismo ocurre que una persona se ve obligada para sobrevivir a tener dos, tres mini jobs, mini trabajos, para juntar lo que necesita para vivir, siempre teniendo en cuenta que no va a cobrar en ninguno de ellos, va a tener una seguridad, no está asegurada, o sea, nada. Lo que la gente hace en esos casos, llega a acuerdos con los empresarios para decir, bueno, yo una parte la pago yo para por lo menos tener seguridad social, ¿no? Pero es una forma de estar trabajando, pero de estar sin, en la precariedad total. O sea, estoy trabajando para poder comer, para poder pagarte el alquiler, porque y como existen ese tipo de trabajos, el Estado se desentiende de tener que pagar subsidios sociales. Y bueno, es un mecanismo en el que hemos entrado y con eso también la política alemana de la señora Merkel, por ejemplo, es decir, en Alemania estamos en un... Hay zonas de Alemania en que están en un paro real, están por el 5% de situación de paro. En la general de Alemania en el mes de junio, creo que escuchaba ayer en la tele que eran como 6 y pico. El por tanto por ciento de parado había bajado de junio del 2017. Ahora no dicen qué tipo de trabajo son las que se esconden ahí.
Bueno, vamos a un poco de música y tomamos el aire suficiente para hablar del patriarcado aquí también, ¿vale?
Desolación. El ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza. La cosa es esa. Tiene una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico. Eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta o límite geográfico. Estáticos, paralíticos, protestosis, hipnosis, metamorfosis, un estado crítico. Estilo diurético, laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Luego salmo ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando a cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra y con un sirve por tu oído, que trajo por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido. Ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, según un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así se en cualquier parte del hemisferio. La vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas. Viva aquí, no vidas vacías. Entre lo romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo. Boludo, no seas tan descarudo.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar.
La tierra soberana soy. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo. Y de tanto pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención!
Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Prepara, está preparado porque ya improvisar. ¡Pum! Cuenta regresiva no se puede frenar. ¡Ay! Porque ante el intento no pueden destrozar.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado para caminar. Ay, las ratas me queman, no sé si voy a aguantar. Confundir, ay, tierra, dame la verdad.
Volvemos con Isa, Hamburgo, Alemania, y decíamos que íbamos a hablar de el patriarcado, ¿no? Aquellas mujeres que una conocía hace más o menos 30, cuando por aquí aterrizábamos, grupos feministas de todo tipo, pero sobre todo desde la autonomía, que marcaban toda una lógica, ¿no? Una manera de situarse ante el patriarcado, ¿no? Es bueno recordar para que nos cuentes cómo está hoy el panorama.
Aquí ha habido, como tú dices, feminismos diferentes. Yo creo que desde Alemania tenía un movimiento feminista clásico que después se hizo una identificación desde otros feminismos de decir que era un movimiento feminista burgués. Creo que era así. Había movimientos feministas que realmente a mí, por una parte, me gusta y me sorprende ver que todavía están ahí. Hace la semana pasada participé en una reunión porque se intentó aquí organizar una marcha de mujeres que, por ciertos conflictos, que nos llevaría mucho, muy largo discutirlos, pero creo que son los temas también importantes de discusión y de aprendizaje, pues sí que llegaban a... siguen estando ahí, son estas mujeres de lo digo así sin quererlo tomar, que se creyeron el feminismo realmente y lo viven, lo han vivido hasta hoy. Eso ha existido. Luego había otros feminismos más autónomos, más de posicionar también las posturas de las luchas antipatriarcales, anticapitalistas, antirracistas, ¿no? De ver que, y de analizar cuáles son también las distintas formas de represión que utilizamos, también de mujer a mujer, también de... esos han sido ha sido también interesante ir viendo cómo los ha habido feminismos de los 70, de los 80, de los 90, del 2000, ¿no? Y bueno, y ha habido momentos, no sé si me vas a después preguntar sobre hoy, pero ha habido momentos se valoraba o se veía como entre las mujeres jóvenes que había casi como un pensarse que ya feminismos no hacen falta, porque estas luchas de las igualdades, estas luchas de que aquí también, bueno, las cuotas existentes, luego aquí hubo un momento en que se hablaba mucho de eso, del tema de la igualdad, con lo que se creaban tanto también grupos de, o sea, se decía, se miraba hacia el hombre, se miraba hacia la mujer, o sea, como queriendo plantear imágenes de igualdad que desde una teoría me parecen válidas, pero que siguen estando bien lejanas de la realidad. Y bueno, creo que ahora hay un resurgimiento de las ideas feministas, o por lo menos de las ideas, de los conceptos de entender, también desde un feminismo queer actualmente, nuevas discusiones y nuevos planteamientos, pero sí, la presencia feminista, y bueno, ya que estamos hablando del G20, el bloque feminista, queer feminista, va a estar presente y espero que va a estar fuerte en la G20, de hecho va a haber en los acampadas, va a haber el barrio queer feminista, y luego también hay el bloque de mujeres, o sea que ahí se verá también la variedad hoy en día todavía de feminismos distintos. Hay feminismos ecuménicos, o sea, desde las iglesias, hay feminismos en los sindicatos, o sea, está realmente bien presente. Luego hay proyectos como este en el que estamos hoy, en el que ni se discute de que son necesarios espacios para mujeres, y da igual por qué razón. A veces la gente viene aquí y nos dice, ah, claro, como trabajáis con mujeres sirias y tal, es para que ellas no, porque ellas no quieren estar. No, o sea, yo por ejemplo, en una escuela de aprendizaje, las mujeres aprenden más a gusto y mejor entre ellas, y tener un espacio protegido, sin que tenga que ser que estemos siempre en situación de peligro, por un espacio simplemente de que una se pueda mover y hacer como quiera, estos espacios los seguimos reivindicando, y no acepto ni aceptamos que pensemos que esos tiempos ya pasaron.
Para nosotras las gentes de Baladre, en concreto la Asamblea de Paradas de Gasteiz, fue como una sorpresa conocer en Berlín, fue donde más conocimos a compañeras que articulaban grupos que nos planteaban cada 3x4 de mujeres, oye, el futuro está en el trabajo, nada en el empleo, el apoyo mutuo, construir la vida, implicarnos todas, todo este debate, bueno, estas reflexiones, ¿cómo están hoy aquí?
Bueno, de hecho, sigue toda esta temática porque precisamente a las mujeres, a las que hemos sido socializadas como mujeres, nos ha correspondido mucho el tener el contacto con el trabajo sin que fuera el empleo. Estoy hablando de reproducción, de cuidados, y esta temática sigue. Y de hecho, en el mundo laboral tampoco es casual que en estos campos siguen siendo las mujeres las que están en número mayor. Eso, más el trabajo social, más el trabajo comunicador, o sea, todo donde parece, o sea, sigue habiendo una clásica feminización del mundo laboral, pero del mundo del trabajo, claro, ahí sí, las mujeres estando en un contacto directo y una sensibilidad directa con el tema, ahí se están... Sí, las discusiones siguen, y también con propuestas también de cómo integrarlo, estas discusiones en la vida diaria. Luego había también, claro, otro tipo de discusiones más dirigidas a cómo encajar familia y trabajo, sí, pero creo que estos planteamientos, y bueno, de hecho en Alemania a ese nivel también institucional, estructural, había más posibilidades de que las mujeres tenían solamente una media jornada, ¿no? Ahí estamos otra vez en este feminismo más estructural, que está más presente que en el Estado español, por ejemplo, y ya desde hace mucho tiempo, cosas que no se plantean, aunque también hay que decir que en Alemania las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, o sea, ¿no? Seguimos en diferencias.
Pues nada, por si no entendí bien, ¿significa que desde el Estado hay una aportación de mitad del salario para las mujeres que están responsabilizando de reproducir la vida, de la crianza?
Ah, no, simplemente que se dan las especialidades para que quien se haga cargo de del cuidado de las niñas y niños puede ser también el hombre, pero quien asume este cuidado tiene posibilidades en las empresas de tener una jornada partida, ¿sí?
No, salario no.
Esta propuesta la hizo la CDU, los conservadores. Querían pagar un dinero familiar. Lo que pasa es que olía un poquito a lo de la mujer, al fogón y al esto, y hubo aquí discusiones hace un par de años sobre, ¿no?, por una parte valorar esto, como decir, sí, ¿por qué no quedarte en casa y que te paguen? Pero se veía, como decía, por ejemplo, las mujeres que venían de la Alemania democrática, de la RDA, decían, para nada, toda nuestra vida hemos estado peleando para ir a trabajar, para el trabajo como... Y lo que sí se está haciendo, y Hamburgo ha conseguido eso, es que hay un llamado bono de guardería, donde en Hamburgo todo niño y niña tiene derecho a una plaza de guardería.
Ajá. ¿Públicas?
Sí, públicas.
Ajá. Bueno, estamos en INCHI, creo que por primera vez lo pronuncio bien. Ahora nos tienes que explicar a conciencia, o sea, muy bien, o sea, cómo surge hace esos 40 años... Y hoy, todo el papelón que jugáis acá, lo que nos has contado de todo este espacio, ¿no?
Sí, bueno, INCHI es Información y Cultura Internacional para Mujeres. Bueno, las letras coincidían muy bien así, porque INCHI, la palabra INCHI en turco significa perla. Entonces, bueno, juntar estas letras encajaba muy bien para un grupo de mujeres que se juntan en este barrio, en Altona, por los años 80, a principios de los 80, y ellas, mujeres turcas y mujeres alemanas, como os decía al principio, ven la presencia y la situación de las mujeres inmigrantes aquí, de las personas inmigrantes en general, y ven que hay racismos bien abiertos y el Estado los ignora. Entonces se ponen en marcha y empiezan a organizarse para mucho en el campo de la formación, de dar cursos de alfabetización, de dar cursos de alemán. O sea, aquí se han hecho muchos proyectos de salud, se han hecho proyectos en los que las chicas inmigrantes que todavía siguen teniendo un acceso más difícil al mundo de la formación profesional, al mundo del trabajo y tal, ofrecerles lugares donde entre ellas, con ellas, puedan también reforzar sus aquellos que aprendieron en la escuela, ¿no? O sea, desde grupos donde se ayudan entre ellas a hacer las tareas, como también proyectos donde se les ayuda a conseguir prácticas o puestos de formación profesional, etcétera, o sea, en las infraestructuras. También crear muchas mujeres inmigrantes, claro, cuando tú llegas a un país no llegas como página blanca, tú ya traes unas experiencias y tal. Entonces, intentar trabajar en este mundo del también de los cuidados y tal, también valorar que hay necesidad para el mundo de los cuidados, que hay necesidad del mundo de las... Entonces, aprovechar todos estos recursos que traen las mujeres, esto se hace aquí, también con asesorías. Bueno, hubo momentos en que INCHI era muy grande en cuanto a las mujeres que trabajaban aquí. Ahora también, por el desarrollo de las situaciones, hemos reducido mucho, en cuanto, y en este momento somos tres trabajadoras, que al mismo tiempo de manera voluntaria llevamos la directiva del centro, y una cuarta trabajadora que nos ayuda y nos apoya. Y aquí ahora ofrecemos estos llamados cursos de integración, que son unos cursos del ministerio y que permiten a las personas, en este caso a las mujeres, aprender alemán con 600 horas financiadas.
¿Y este inmueble, todos estos recursos? Porque esto es precioso, ¿verdad?
Sí, bueno, somos parte de aquí de una cooperativa que hemos conseguido ya por fin ganarles a los... por lo menos garantizarnos, quitarnos encima el riesgo de que el banco nos pueda quitar la casa. Ya hemos pagado los suficientes intereses como para que ya no nos puedan quitar. Es decir, estamos en el campo de ser propietarias de esta casa y ya en el nivel seguro de que ya no... ¿No? Hubo un momento todavía, hasta hace 2 años, donde si no hubiéramos sido capaces de estar pagando mensualmente lo que hay que esto, los bancos se podrían quedar con el espacio. Ya no, o sea, ya este sitio nos casi pertenece y desde luego históricamente y tal nos pertenece. Sí, es una antigua fábrica de alambre, este sitio que es la radio novelas, no muestra imágenes, pero es un sitio con mucho... tradición, con mucha madera, con un patio interior. Es una antigua fábrica de alambre, porque en este barrio había muchas fábricas pequeñitas. Estaba una fábrica de cartón, estaban las conserveras, fábrica de alambre, y aquí está el museo de la del el museo del archivo del barrio. Estamos nosotras, hay unas abogadas, está un proyecto de empoderamiento de mujeres, hay unos pisos para que mujeres que tienen dificultades puedan vivir ahí. Hay otro proyecto que trabajan con trabajadoras del sexo, hay una mujer que hace trabajo pedagógico con niños que no les gusta aprender como aprenden en la escuela. Aquí se encuentran grupos como los Narcóticos Anónimos, se hacen fiestas y es un espacio así para utilizar. Y ya están llegando las mujeres al curso, por eso...
Bueno, tres minutos más, porque claro, hablamos con Isa, viene de Orereta, tiene toda esta historia detrás, pero también aquí cerca... haces otras cosas con esto de los idiomas, sí, las traducciones, sí. Y claro, y como ayer lo disfrutamos, sí. Y llevamos años disfrutándolo, oye, impresionante, ¿no? Esto de la traducción activista militante.
Sí, 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 es un lujo poder trabajar en algo tan bonito. Sí, somos un proyecto de mediación intercultural, somos los mimis, mitmigrant, zummigrant, las mis vienen del migrante, y yo coordino este proyecto en el que estoy desde el 2005. Es un proyecto que existe en toda Alemania, en distintos lugares, y entendemos que la salud es cultural, que la migración puede enfermar o que hay aspectos que pueden marcar. Entendemos la salud como algo completo. Por eso, en un principio, aunque ahora por dimensión de la demanda de trabajo y por límites, no podemos actuar en todos los campos, pero para nosotras es salud también el que cuando uno vaya al INEM o al Job Center le traten bien y se pueda sentir bien. O sea que entendemos, damos acompañamiento no solamente en cuestiones de medicina, sino en cuestiones de salud, que salud es sentirse bien en la vida, ¿sí? Entonces ahí trabajamos en más de 15 idiomas, trabajamos con los recursos de las personas inmigrantes, nos empoderamos continuamente, somos flexibles, rápidas, caóticas, y por eso creo que a veces rompemos los esquemas de la estructura alemana. Pero lo que es verdad, el año 2015 hicimos 1.500 acompañamientos a personas principalmente refugiadas, principalmente a consultas médicas y hospitales. Hacemos trabajo de información en cuanto a lo que es el sistema de salud alemán, temas importantes de la salud, para que las personas conozcan sus derechos, y esto los hacemos en lengua materna, no solamente por la cuestión de traducir, sino porque con el idioma, o sea, recibimos a las personas allá donde están, o sea, sabiendo lo que quizás van a ser sus preguntas, quizás y tal, y ya, y ofrecemos una posición de confianza a través del idioma, ¿no? Entonces, ahí, desde una forma de trabajo, nuestras charlas, eso es lo que hacemos, pueden tener lugar, de hecho han tenido lugar en una peluquería, como en un parque, como en una fiesta, como en un centro político, como en una mezquita, como en una iglesia, como en un campo de fútbol. O sea, allá donde está la gente, estamos con el trabajo de Mimi. Es un poco lo que...
Trabajo de Mimi. ¿Qué hacéis? ¿Formación?
Sí, formación en salud, o sea, información en salud, grupos de discusión en cuanto a temas de salud, y acompañamientos a consultas médicas y a hospitales para con apoyo lingüístico, y somos puentes, ¿no? Somos puentes, porque la salud es algo que hay que entenderlo también, la enfermedad es algo que hay que entenderlo, los distintos entendimientos de enfermedad hay que entenderlos, y en eso estamos, desde la interculturalidad, mucho empoderamiento, porque al final, por fin, somos un proyecto donde nosotras, inmigrantes, y ahí también somos una mayoría, aunque no es un proyecto específico de mujeres, la mayoría somos mujeres, podemos, por fin, ofrecer lo que sabemos, que es una cosa absurda, tanto saber, tanto conocimiento, y a nadie le interesaba, y ahora lo hemos, bueno, pues estamos ahí, o sea que sí, por eso es un lujo y un placer, tanto el poder estar aquí en este centro ahora encontrándome con medio mundo dentro de un minuto, como estar pudiendo organizar, montar y desmontar en este mundo de Hamburgo, para el trabajo con las mujeres, con las personas inmigrantes, y claro, en este momento también con las personas refugiadas, ¿no?
Bueno, quien quiera más, seguro que en el internet pone INCI, en este caso se deletrea INCI, y va a encontrar más y mejor, y sobre todo te puede encontrar y venir a ver esto que nosotras estamos disfrutando. Oye,
Y Mimi también, si buscáis MIMI, Mimi Hamburgo, también nos encontráis un poquito, porque si algo falla en todo este trabajo del día a día, en los proyectos en los que yo estoy, si algo falla es luego trabajar el tema de páginas web y eso, pero bueno, si alguien tiene ganas de hacer una página web y cuidarla, que venga.
Isa, muchas gracias. Esker Casco.
Es bello, chao.
Mira la esencia.
seguimos en Nosotras las Personas, en este programa especial desde Canarias para el mundo, pero partiendo en este caso de Hamburgo, durante lo que se llama el evento del G20, el G20 en Hamburgo. Y estamos con Susana Millán, una mujer galega o grove. Buenas, Susana.
Hola, vos.
Que un momento concreto, te vienes por 3 meses, luego 9 y 3 años.
Sí, la verdad es que fue un poco sin pensar, ¿no? Yo soy una de estas aventureras que dice la ministra española, que los españoles somos muy aventureros, pues yo soy una aventurera de estas, ¿no? Pero un poco forzada por sus políticas, ¿no? Porque yo había estado en España trabajando los últimos años como becaria, y en el momento en que termino la carrera, pues me planteo salir de España para intentar buscar otra posibilidad o mejorar mi situación, y en el momento en que decida volver, tener otras oportunidades.
Una carrera que dicen allí de gran futuro turismo, ¿no?
Sí, nos la venden como, bueno, pues España es una de las primeras potencias mundiales en cuanto a ingresos por turismo, y somos, bueno, un referente mundial, y entonces te lo venden como estudiando turismo vas a tener el futuro asegurado, y la realidad es que es para nada es así, y menos en esta situación en la que lo que abunda es la precariedad laboral y los contratos basura, y que a la gente lo que le interesa de verdad es que tú cubras el puesto, pero la profesionalidad, ya de eso ya hablaremos más tarde.
La cuestión es que te vienes para acá y, bueno, pasas por distintos empleos, ¿no? La hostelería, pero claro, tú no eres aquellas gallegas que salían con una maleta medio vacía, o sea, casi sin comer, pasando las canutas acá, sino es que sois otro perfil, ¿no? La gente joven, formada, muy formada, muy capacitada, las que podéis salir, las que podéis llegar, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, como gallega, pues también tengo en mi familia emigrantes, gente que ha emigrado en otras épocas, que también se han venido pues a Alemania. Por ejemplo, mi madre estuvo en Francia en los 70, mi tía estuvo aquí en Alemania en los 60. Entonces, la diferencia que yo veo cuando me comparo con ellos es que nosotros tenemos, aparte de un montón de información y de todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan a estar en contacto con otros países, con otras lenguas, con otros mundos, que ellos no tenían. Ellos salían de Galicia, por ejemplo, el ejemplo de mi tía, ¿no? Se fue de Galicia con 19 años, una maleta y un pasaporte para irse a Alemania. Y yo creo que lo más lejos que había salido mi tía era a Santiago de Compostela, desde Grove, porque en aquella época, en los 60, en Galicia, ¿quién viajaba? ¿Sabes? Entonces, para ellos el choque cultural fue brutal, el hecho de que llegaran aquí y vieran avances que en la Galicia rural no se veían, en cuanto a, pues yo qué sé, ya no solo la electricidad, el tipo de electrodomésticos, pues ellos en esa época en Galicia todavía no iban con la ropa al río a lavar, en Alemania había lavadora. Entonces mi tía, cuando yo me vine, me decía, vas a notar muchísimo la diferencia, porque es otro mundo. Y claro, yo llegué aquí y ella lo que no piensa es que nosotros somos otra generación, hemos viajado, yo ya he estado en Londres, hemos vivido un poco más y sabemos un poco lo que nos vamos a encontrar, porque no es la primera vez que sales de tu país. Entonces, para ellos el choque fue brutal. Ellos sí que veían ese rollo de se vive mucho mejor en Alemania, y nosotros tenemos otra forma de ver la perspectiva y podemos comparar un poco. Bueno, no tenemos esa ilusión y ese mundo maravilloso que ellos se habían construido al emigrar, de voy a progresar y esto es la panacea. Nosotros no, nosotros venimos sabiendo que eso, cómo están los países europeos, sabiendo que las políticas europeas hoy son comunes a todos los miembros de la Comunidad Europea, y tenemos los mismos problemas, unos más agudizados que otros, pero la problemática es la misma, porque la legislación es la misma. Entonces eso será un poco lo que nos diferencia de esa generación que se venía con una maleta y con 4 duros ahorrados para los primeros días, ¿no?
Y hace más o menos 4 años, en Berlín, un grupo de gente joven activista, a la efemérides del 15M, dicen, ostras, aquí tenemos que hacer algo también, ¿no? Y ponen en marcha GAS, ¿no? ¿Qué es eso del GAS que ahora tú también estás aquí en Hamburgo?
El GAS nace como... Bueno, las siglas son GAS y somos un grupo de acción sindical. Nace a través de los movimientos del 15M, porque aparte del 15M en España, pues también hubo un gran grupo de españoles en Berlín que también se unieron al movimiento y que estuvieron realizando actividades dentro de la ciudad de Berlín. Y a través del 15M, una vez que esa burbuja se va desinflando, nacen otro tipo de iniciativas acordes más con la situación de la gente que está en Berlín y los que estamos emigrados, ¿no? Y aparte, bueno, pues nace la oficina precaria, nace el GAS, las mareas, todos esos movimientos que hoy en día, por ejemplo, en España se habla de que el 15M se ha muerto, pero sí, a lo mejor a nivel España no tiene tanto calado como tiene a nivel exterior, porque toda la gente que ha emigrado ha heredado un poco ese espíritu del 15M y sí que se ha organizado, pues por ejemplo, las mareas están intentando luchar contra...
La morada era... La marea vuestra, ¿no? Granates.
Que luchan contra pues todos los problemas que tenemos a la hora de votar desde el exterior, y la gente de la oficina precaria lucha un poco de la situación en la que están la gente que viene a Alemania a trabajar, pues cuando se encuentra con los famosos mini jobs y situaciones de este tipo. Y nosotros, el GAS, lo que intentamos hacer es luchar contra gente que ya está empleada, que normalmente también es precaria, pero que tiene un conflicto laboral y a nivel individual es muy difícil combatirlo, porque te encuentras completamente solo y no sabes muy bien a dónde acudir. Entonces nosotros intentamos organizarnos de forma que podamos hacer un poco de presión, orientando a esa persona, diciéndole un poco por dónde puede tirar, a qué organismos puede acercarse, porque sí que desde Alemania hay, por ejemplo, asesoramiento, pues puedes acudir a un abogado, hacer una consulta, sin que te suponga un gasto muy elevado. Hay para personas con pocos recursos un poco de ayuda en ese campo, y es un poco trabajar desde ahí y hacer presión, porque a veces es más, hace más que te presentes delante de la puerta del local haciendo una concentración que le pongas una denuncia y lo lleves al juzgado, porque la mala publicidad no le gusta a nadie, a los alemanes menos.
Ayer escuchábamos, ¿no?, en la charla que participamos, ¿no?, aquí en Hamburgo, con vosotras, que sois pocas, pero que generáis como mucha dinámica de apoyo mutuo, ¿no?, entre vosotras, ¿no? Un poco lo que estabas ahora comentando, ¿no?
Sí, lo que intentamos es... Porque el problema grande que tenemos como GAS es que nosotros somos conscientes y sabemos que hay mucha gente en la ciudad de Hamburgo que está en situaciones incluso a veces lamentables en el trabajo, porque en Hamburgo hay una generación que emigró en los años 60 y que se montó aquí sus pequeños negocios como restaurantes o tiendas, o y toda esta gente se está aprovechando de una generación que viene ahora en una situación en la que en muchos casos es muy complicado salir adelante, porque ellos saben que mucha de la gente que viene de España también viene con un problema de fondo de no tener trabajo, de falta de ingresos, y no viene en una posición bollante como puede venir un estudiante. Porque el problema es que a veces nos olvidamos también de que, aparte de la fuga de cerebros en España, también hubo fuga de trabajadores, y muchas veces de trabajadores no formados, que nosotros hemos vivido aquí experiencias con gente que se ha venido y que se ha llevado una gran desilusión, porque en Alemania no vale decir soy albañil, tienes que tener un documento que acredite que eres albañil, y si no tienes eso, partiendo de ahí ya lo vas a tener muy crudo.
Alemania está siendo como la que más se aprovecha del caos, el dolor humano que se está generando en conflictos armados y de todo tipo, ¿no? En el Oriente Medio, Siria, Irak antes, Libia, o sea, gentes que vienen y que, sin querer, entre comillas, creen y tienen un imaginario de que aquí en Alemania van a encontrar el oro, ¿no?, prometido en este siglo XXI, ¿no? Es duro el choque, ¿no?
Sí, pero, a ver, ya para nosotros, es decir, en España, ¿qué se vende de Alemania? Se vende que la cifra de paro es bajísima, que es, bueno, la potencia, el motor de Europa, que la gente... Nosotros en Alemania lo que vemos, la convivencia que tenemos en Alemania es cuando vienen los alemanes de vacaciones, que no les importa pagar, que dejan propina. Entonces nosotros idealizamos la situación del alemán. Lo que no sabemos es que cuando que ellos se pasan todo el invierno intentando ahorrar para pasarse esos 15 días en Canarias a todo trapo. Es decir, nosotros vamos todos los días al bar a tomar unas cañas y ellos durante el invierno compran las latas y se las toman en casa para luego pasarse esas vacaciones en Canarias. Entonces, si eso lo extrapolamos a la gente de Oriente Próximo y de Oriente Medio, imagínate la burbuja que tiene que ser para ellos, porque si para nosotros ya es un choque, para ellos es mucho más. Y lo peor es que Alemania vende eso de cara al exterior, hace esa publicidad y luego es como que les molesta tener que ser país de acogida. Y la polémica que tenemos con los refugiados en Alemania es que ellos llegan aquí e intentan adaptarse, pero en muchos casos también les resulta muy complicado porque la gente es reticente y se creen que vienen aquí pues eso, pues a favorecerse de las ayudas o que vienen aquí a... Pues vimos el caso el año pasado en Navidades cuando fueron los atentados, bueno, no atentados, pero los altercados que hubo en la estación de Colonia, que al final los habían acusado a los refugiados y habían dicho que habían sido refugiados sirios y que habían sido... Y la policía, después de investigar, no ha sido capaz de vincular a los refugiados con ese tipo de atentados. Entonces también hay muchos intereses por parte de Alemania de un poco... Sí, les dicen que este país es la leche, pero luego aquí no vengáis, ¿no? Y hay un poco de interés de como demonizar a esta gente, que en realidad lo único que intentan es tener un futuro y vivir como cualquier persona normal, sin miedo a salir a la calle y sin miedo a que en cualquier momento te puedan asesinar, ¿no?
Estamos en el barrio de Altona, ¿no?
Sí, estamos en Altona.
Parece ser que el gerente, por invitación del alcalde de aquí, se va a sentir a gusto en este barrio. Sorprendente, ¿no?
Hombre, a gusto. Yo sé lo que van a intentar hacer es que todo el movimiento social que hay en esta zona de Hamburgo, intentar lo máximo posible camuflárselo a esta gente. Es decir, la movilización de policías que va a haber estos días aquí es impresionante. Yo personalmente trabajo en el centro y lo que me pregunto todos los días es si voy a poder llegar, porque hay controles policiales en las calles y en muchos momentos te van a pedir identificarte y saber a dónde vas. Entonces, estamos precisamente en una ciudad en la que todos nos preguntamos por qué el G20 aquí, porque el recinto ferial, el Palacio de Congresos, para que os hagáis una idea, dónde va a ser el G20, lo único que separa eso de la zona donde hay movimiento social, hay un movimiento igualitario, de tradición, de lucha y de bastante actividad, está separado del recinto ferial por una calle. Es que estamos, van a estar cara con cara, es decir, es como una provocación a la ciudad de Hamburgo montar aquí el G20, por lo menos yo lo veo de esa forma.
A menos de 500 metros de Roteflora y ahí, así,
sí,
a pelo.
Está en la esquina del barrio de San Pauli, que conocido por todos los movimientos sociales con la Hafenstrasse, el movimiento punk, diferentes alternativas, y luego justo enfrente tienen el barrio de Karofürtel, que también es una zona con bastante movimiento en cuanto a la gentrificación, y luego está la Roteflora, en la zona de Chance, que también es muy conocido por todo este movimiento de ocupación, de movimiento de izquierdas, es que es impresionante, si lo piensas fríamente, es impresionante donde han situado el G20, es decir, que luego los malos son los que se manifiestan, ¿no? Pero es como, ¿por qué lo hacéis aquí? ¿Por qué este barrio?
Nos provocáis.
Claro, es decir, nos estáis buscando, ¿sabes? Es que la gente de Hamburgo lo que está es en contra de la cantidad de dinero que supone para el ciudadano de Hamburgo y para sus impuestos el desembolso que va a suponer el G20, que van a estar aquí 2 días, pero la ciudad está paralizada toda la semana y la vigilancia policial lleva ya todo el mes porque tienen que acordonar el perímetro. Es decir, no es una tontería, es la cantidad de dinero que se está gastando esta ciudad para montar dos días de fiesta con todos estos personajes, pues es brutal.
Presente del gas, ¿cómo os veis dentro de la escena de grupos de gentes inquietas de esta ciudad de Hamburgo, una iniciativa como el gas aquí?
Pues nosotros lo que intentamos es estar un poco en contacto también con otros grupos y con otras asociaciones de gente de Hamburgo, pues por ejemplo con la gente de Billesburg Solidaris, que es un barrio que está al sur de Hamburgo y que se han organizado ellos de forma independiente entre vecinos para ayudarse, pues eso, con problemáticas de trabajo, de ayudas sociales, de desempleo, de alquiler, que también es una temática bastante complicada en Hamburgo, lo de conseguir una vivienda. Y lo que intentamos es estar un poco al día de cómo se mueve la ciudad, de cuál es el sentimiento que tiene la ciudad, y al mismo tiempo intentar ver cómo está la comunidad hispana, que es la comunidad que nosotros intentamos trabajar, que son los que en realidad tienen este tipo de problemas, ¿no? Porque una persona de habla hispana no va a acercarse a un alemán a preguntarle ¿y tú cómo has hecho? Sino que siempre van a tener como referente a un compatriota, ¿no? A alguien que sea de su mismo país o que tenga su mismo lenguaje, que es mucho más fácil a la hora de comunicarse, ¿no?
Bueno, Susana Millán, con esto nos quedamos.
Muy bien.
Y cerramos este especial desde Hamburgo para nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Ajul.
Muchas gracias por venir a Hamburgo y por compartir estos momentos con nosotros. Gracias.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.